Damos la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de la sesión de hoy creo que es verdaderamente transformador. Vamos a intentar cambiar esa percepción que, bueno, la verdad es que está súper generalizada, de que la sostenibilidad empresarial no es más que un bonito eslogan de marketing.
Sí, el típico lavado de cara.
Eso es. Algo para poner en la memoria anual, quedar bien y ya está. Hoy queremos demostrar cómo esto, cuando se hace verdaderamente en serio, se convierte en una maquinaria operativa que es medible, auditable y, sobre todo, tremendamente eficaz.
Totalmente.
Y para prepararnos, nos hemos sumergido en un material académico súper exhaustivo. Concretamente, viene de los estudios de grado en gestión del transporte y la logística del curso 2023-2024 de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este material desglosa a un nivel casi quirúrgico la aplicación de la norma ISO 14001.
Es un documento fantástico, la verdad.
Lo es. Y esto importa muchísimo a quienes nos escuchan hoy, ya sea para liderar un equipo, para entender cómo operan realmente las grandes corporaciones por dentro, o simplemente por pura curiosidad intelectual y analítica. Entender esta norma es la clave absoluta para distinguir entre el simple lavado de cara verde, lo que llamamos greenwashing, y un compromiso medioambiental que es sistemático.
Claro, y estoy seguro de que hay que empezar derribando un gran mito aquí. La ISO 14001 no es una lista de deseos medioambientales, ni un decálogo de buenas intenciones para colgar en la pared de la oficina.
Ya, el típico póster con un árbol.
Justo. Estamos hablando de una estructura de gestión certificable a nivel internacional. Es un marco de trabajo durísimo que exige a las organizaciones resultados concretos, exige métricas y responsabilidades muy claras. Básicamente, obliga a las empresas a pasar de la teoría a la práctica dura y pura, integrando el impacto del entorno en el día a día de sus operaciones comerciales.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el material empieza abordando un concepto técnico que es la estructura de alto nivel. Y a mí me parece brillante si lo pensamos bien. Es como si la ISO hubiera creado una especie de sistema operativo universal, como puede ser iOS o Android para los teléfonos móviles.
Esa es una analogía fantástica, de hecho. Es exactamente eso.
Claro, porque la norma no vive aislada en un cajón. Al tener esta estructura de alto nivel, su diseño es idéntico y además es compatible con otras normativas que muchas empresas ya tienen súper interiorizadas, como la ISO 9001, que es la de calidad, o la 45001, que es la de seguridad y salud laboral.
Exacto.
Así que, en lugar de tener tres manuales distintos peleándose entre sí y duplicando el trabajo, instalas este nuevo sistema operativo y creas lo que se llama un sistema integral de gestión. Ahorras un tiempo administrativo y unos recursos que son brutales.
Esa compatibilidad es la gran ventaja estratégica, sin duda alguna. Pero el verdadero motor, lo que hace que este sistema respire y funcione de verdad en la fábrica o en la oficina, es un concepto clásico. Algo que cualquier persona del mundo empresarial conoce de sobra.
¿Te refieres al ciclo de Deming, en verdad?
Ese mismo. El famoso PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Todos lo conocemos, pero aplicarlo al medio ambiente tiene mucha, mucha miga.
Ya, porque sobre el papel suena facilísimo. Planificas y lo haces.
Suena obvio, sí, pero pensemos en lo que implica realmente. Planificar significa que tus objetivos ambientales tienen que estar perfectamente alineados con la política de la empresa. No pueden ir por libre.
Claro.
Luego, hacer es ejecutar todo eso. Verificar es donde la inmensa mayoría de las empresas tropieza, porque requiere medir de forma rigurosa, matemática casi, si eso que has planeado está funcionando. Y actuar es tomar las decisiones difíciles cuando las métricas te dicen a la cara que no llegas. Y lo peor, o lo mejor, es que es un ciclo que nunca, nunca se detiene.
Y hablando de tropezar, hay un punto aquí en las fuentes que es fundamental para entender por qué las empresas fallan tanto en el día a día al intentar aplicar este ciclo. Todo esto suena muy bien, muy estratégico, hasta que llegamos al papeleo.
Uf, el papeleo.
Sí, existe un error tremendamente común y es confundir los procedimientos con las instrucciones de trabajo. Parece un matiz de auditor aburrido, pero te prometo que lo cambia absolutamente todo.
Es un error de manual, desde luego. Cuando hablamos de un procedimiento en el marco de la norma ISO, nos referimos a un documento organizativo de alto nivel. Responde a preguntas transversales de la compañía. El qué, el por qué, el cuándo, el dónde y el quién.
Pongamos el caso de la calibración de equipos. que creo que el material lo ilustra muy bien. En este caso, el procedimiento estipula las reglas del juego entre los distintos departamentos. No, justo.
El procedimiento te dice, por ejemplo, que el departamento de comprobación tiene la responsabilidad de identificar los equipos de medición, que tiene que anotar los resultados cada 6 meses, y que luego el departamento de fabricación es el encargado de reintegrar esos equipos a la cadena de montaje.
Define el flujo de trabajo a nivel macro.
Eso es.
Pero, y aquí está la clave del asunto, ¿ese procedimiento no te dice cómo apretar las tuercas del equipo?
Para nada. No entra en ese nivel.
¿No te dice qué botones exactos pulsar en la máquina calibradora ni a qué presión específica hay que poner la válvula? De esa minucia, de ese cómo tan súper específico, se encarga la instrucción de trabajo.
Exactamente.
La instrucción es para el operario que está de pie frente a la máquina. El procedimiento es la coreografía general de toda la empresa.
Y falta la tercera pieza de este puzzle documental, que son los registros, las tablas, los gráficos de Excel, los informes firmados. Esos registros son la prueba fehaciente de que las cosas realmente se han hecho.
Claro, sin eso no hay nada.
Si llega un auditor externo y tú le cuentas lo bien que calibras tus máquinas y le enseñas una instrucción de trabajo preciosa, pero no tienes el registro firmado del mes pasado, ese trabajo a efectos de certificación no existe. Cero.
Lo fascinante aquí es que montar todo este andamiaje documental, o sea, separar procedimientos de instrucciones y mantener los registros al día, no es algo que se pueda delegar alegremente a un mando intermedio para que se pelee con ello en su despacho.
Ni de broma. De hecho, la norma es tajante en esto. La adopción de este sistema es una decisión puramente estratégica y recae obligatoriamente en la alta dirección.
Pero seamos realistas un momento. Muchas veces la alta dirección lo que quiere es el sello rápido. Lo necesitan para poder presentarse a un concurso público del Estado o para lavar su imagen corporativa. Delegan el tema en un técnico de medio ambiente recién contratado y se olvidan.
Y por eso fracasan tantos sistemas a los 2 años. Si la cúpula directiva no demuestra un liderazgo real, si no asigna presupuesto, si no da horas de personal y no asume la responsabilidad final de que el sistema sea eficaz, todo esto se convierte en papel mojado.
Literalmente.
Por mucha prisa que tenga una corporación. Y aquí entra el gran peligro del que siempre alertan los expertos en auditoría. No sirve absolutamente de nada el copy-paste, el clásico corta-pega de manual.
Totalmente. ¿Cuántas veces habrán pillado a empresas intentando copiar la política ambiental de un competidor? Que a veces se les ha olvidado hasta cambiar el logo en el encabezado del documento.
Pasa más de lo que imaginas.
La norma 14.001 es totalmente genérica. No especifica si eres una fábrica de zapatos, una planta química o una empresa de software. El nivel de detalle de tus documentos depende en exclusiva de tu contexto legal, social y de la naturaleza de tu propio negocio. No hay atajos posibles.
Ningún atajo. Y para verificar precisamente que no los hay, entra en juego la auditoría de tercera parte. Cuando un auditor independiente, digamos, alguien de Bureau Veritas o de AENOR, pisa las instalaciones de una empresa de transportes, no va a mirar un manual genérico descargado de Internet.
Va a ir al grano.
Va a buscar la coherencia entre lo que la empresa dice que hace en sus procedimientos y lo que realmente pasa en el suelo de la fábrica. Y para eso, la organización al completo tiene que dominar el vocabulario técnico de la norma de forma impecable. Y fíjate, hay 2 conceptos clave que la gente, incluso dentro de la industria, confunden a diario. Aspecto ambiental frente a impacto ambiental.
Vale, vamos a aclarar esto bien porque es vital. El aspecto ambiental sería, por decirlo así, la causa, ¿verdad?
Exacto. El aspecto es la causa. Es cualquier elemento de las actividades, de los productos o de los servicios de una empresa que interactúa con el medio ambiente. Piensa, por ejemplo, en el humo de un tubo de escape de una flota de camiones de reparto o el consumo masivo de agua para refrigerar una planta industrial.
Vale, a ver si lo entiendo. Entonces, el aspecto es la acción en sí de la empresa, la interacción desnuda con el entorno. ¿Y el impacto sería el resultado?
El impacto es el efecto. Es el cambio en el medio ambiente provocado por ese aspecto. Un cambio que, ojo, puede ser adverso o puede ser beneficioso.
Claro.
Si tu aspecto es la emisión de gases del tubo de escape, tu impacto es la degradación de la calidad del aire respirable en esa ciudad. Si tu aspecto es el vertido de aguas residuales al cauce público, tu impacto es la alteración tóxica del ecosistema del río.
Se ve clarísimo con esos ejemplos. Y hay otra cosa que rompe por completo los esquemas tradicionales y que es vital en este análisis de la UPV. Es la visión del ciclo de vida.
Históricamente, muchas empresas se hacían trampas al solitario. Pensaban que su responsabilidad terminaba en la puerta trasera del almacén cuando el camión se llevaba el producto. Si la fábrica en sí no echaba humo negro, ellos ya se consideraban verdes.
Esa visión está completamente obsoleta bajo el prisma de la norma actual. Ahora se exige una perspectiva de ciclo de vida completo, y estos son palabras mayores.
Ya lo creo.
Significa que tienes que mapear desde la extracción misma de las materias primas en la mina o en el campo, pasando por el diseño del producto, la manufactura, el embalaje, el transporte, el uso que le va a dar el consumidor en su casa durante años, hasta llegar a su disposición final o su reciclaje. Es una visión panorámica brutal.
Es que esto impide a las grandes corporaciones esconder sus miserias. Ya no vale tener una fábrica inmaculada en Europa si estás comprando materias primas extraídas de forma devastadora en otro continente. O si diseñas un producto que tiene obsolescencia programada y es imposible de reciclar cuando el cliente lo tira a la basura.
Exactamente. Se acabó el mirar para otro lado. Y para poder aplicar una visión tan sumamente amplia y honesta, la organización tiene que conocerse muy, muy bien a sí misma.
Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque esta normativa te obliga literalmente a hacer un ejercicio de honestidad brutal mediante un análisis de contexto, lo que todos conocemos en el ámbito empresarial como un DAFO. Y repito, no voy a explicar lo que es un DAFO porque a estas alturas todo el mundo sabe lo que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La cuestión aquí es por qué es tan sumamente efectivo cuando lo aplicas al impacto ambiental.
Porque te obliga a separar el grano de la paja, diferenciando de forma muy clara las cuestiones internas de las externas. Las cuestiones internas son sobre las que tú tienes control directo, sobre las que tú mandas, tus recursos económicos, la cultura ambiental de tus empleados, lo vieja o nueva que sea tu maquinaria en la nave.
¿Y las externas?
Las externas son tu entorno legal, la presión social, tus alianzas estratégicas. Para estas cuestiones externas, como solemos decir en ingeniería, no hay mucho margen de maniobra. Son condiciones de contorno. Tienes que adaptarte o morir.
Pensemos en un caso práctico para aterrizar todo esto. Imagina una compañía típica de transporte turístico. Se sientan en la sala de juntas a hacer su DAFO ambiental de forma honesta y detectan una debilidad interna crítica. Tienen un consumo elevadísimo de agua para limpiar los autobuses en las cocheras. Un gasto de energía brutal y encima su plantilla tiene cero formación en conducción eficiente. Aceleran y frenan de golpe constantemente.
Vale, es un buen punto de partida. Y si cruzas esa debilidad interna con una amenaza externa muy real, digamos, una nueva normativa municipal que va a restringir las emisiones en el centro histórico de la ciudad el año que viene, tienes una bomba de relojería.
Una crisis total.
El Consejo de Administración, al ver el DAFO, tiene que darse cuenta de que están en riesgo altísimo de quedarse fuera del negocio en 12 meses.
Exacto. Pero claro, la honestidad del DAFO también te muestra las cartas buenas que tienes en la mano. Resulta que esta misma compañía tiene una salud financiera envidiable. Tienen liquidez. Y una plantilla de conductores muy leales y muy estables que llevan 10 años en la empresa.
Pues ahí tienes tu estrategia en bandeja. Usas tu fortaleza financiera para renovar la flota con vehículos híbridos o para instalar sistemas de reciclaje de agua en las cocheras. Y aprovechas la estabilidad de tu plantilla para darles formación intensiva en conducción ecológica, porque sabes que no se van a ir a la competencia mañana.
Hay otro escenario muy habitual en el material. Pensemos ahora en una gran compañía de logística y paquetería, de estas que entregan miles de paquetes al día.
Muy buen ejemplo. En su análisis de amenazas externas, este tipo de empresas ven siempre el fantasma de la obsolescencia tecnológica. Tienen miedo de invertir millones de euros en furgonetas eléctricas hoy y que en 3 años haya otra tecnología, yo qué sé, el hidrógeno, que las deje anticuadas. Es un miedo corporativo muy real. Y los costes de implementación iniciales son altísimos.
Claro, el riesgo financiero asusta a cualquiera. ¿Y cómo le dan la vuelta a eso en el DAFO?
Identificando las oportunidades del entorno. Quizá existen incentivos y subsidios gubernamentales masivos justo en este momento para flotas eléctricas. Eso mitiga ese riesgo financiero inicial casi por completo.
O quizá detectan un nicho de mercado inmenso. Clientes corporativos grandes que por sus propias políticas solo quieren contratar proveedores logísticos con envases y transporte 100% sostenibles.
Eso es. Al final del día, el DAFO no es un documento burocrático para meter en un cajón y deprimirse por los problemas. es el mapa estratégico real para tomar decisiones directivas de calado.
Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto para el ecosistema que rodea a la empresa? Porque una organización no es una isla desierta. Y aquí entran en juego las partes interesadas. Es un término que a veces suena un poco abstracto en los manuales, pero que es el día a día de cualquier negocio. La norma te obliga a levantar la cabeza del ordenador y preguntar, ¿quién espera algo de nosotros?
Y a estas partes interesadas las podemos dividir en dos grandes mundos. Las internas, que son tus propios trabajadores, tus directivos, tus inversores. ¿Qué buscan ellos? Pues estabilidad en sus puestos de trabajo y en sus dividendos, una imagen corporativa que no les hunda en bolsa mañana por un escándalo de vertidos tóxicos.
Nadie quiere salir en las noticias por eso.
Desde luego. Y cada vez más buscan un orgullo de pertenencia. La gente quiere trabajar en sitios que sienten que no destruyen su entorno.
Totalmente de acuerdo. ¿Y las partes externas?
Uf, ese grupo es inmenso y súper complejo. Tienes a tus clientes, a tus proveedores, tienes a los vecinos que viven pared con pared con tu fábrica y aguantan el ruido. Y, por supuesto, a la administración pública.
¿El Estado?
Pensemos en el Ministerio para la Transición Ecológica, por ejemplo. Sus expectativas como parte interesada son implacables. Exigen cumplimiento normativo puro y duro y que les envíes tus informes de desempeño transparentes cuando toca.
O volviendo al ejemplo del turismo de antes, una Asociación Nacional de Transportistas. Lo que esa asociación espera de tu empresa es que no manches el buen nombre de todo el sector, que les ayudes a mejorar la reputación global, demostrando que se puede operar de forma rentable sin destrozar las ciudades.
Y es precisamente para no engañar a todas estas partes interesadas donde entra en juego una de las reglas más críticas y estrictas de toda la norma 14.001, la definición del alcance, o el famoso scope del sistema.
Es decir, que no te puedes hacer trampas al solitario con lo que certificas.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la determinación del alcance es la prueba del algodón del nivel de compromiso real de la empresa. La normativa es implacable aquí. No se admite el alcance por procesos o por productos de manera selectiva si comparten el mismo límite físico.
Para que nos entendamos bien, pensemos en un caso real muy visual que viene en los textos. Imagina un polígono industrial típico, como el polígono Els Mollons, que está en Alaquàs, en Valencia. Tienes una gran empresa instalada allí, nos dicen que cuenta con una inmensa nave 1, y esta nave está dedicada a todo el almacenaje, la carga, la descarga. Allí tienen también las máquinas de termosellado, de corte. Es una zona ruidosa que genera muchos residuos de plástico, consumos energéticos súper altos. Vamos, lo que llamaríamos la zona sucia de la empresa.
Vale, lo tengo en mente.
Y justo al lado, dentro de la misma valla perimetral de la empresa, en el mismo recinto físico, tienen una nave 2, muy moderna, impoluta, dedicada solo a manipulación limpia, y donde están los vestuarios, las oficinas de cristal y el comedor. Pues bien, si una empresa intenta ser lista y dice, oye, voy a certificar con la ISO 14001 solo mi nave 2, que es muy ecológica y súper fácil de auditar, y así pongo el logo verde en mi web corporativa, la norma te dice que ni hablar.
Ni hablar. Al compartir el mismo límite físico y geográfico, las dos naves, la limpia y la sucia, van obligatoriamente en el mismo pack del sistema de gestión ambiental. No puedes certificar lo limpio para la foto y esconder debajo de la alfombra todo lo sucio.
Es que esa es la trampa clásica del greenwashing.
Por eso los auditores son tan increíblemente estrictos con los límites geográficos. Y hay un detalle vital en esto. Este alcance, esta definición exacta de qué vallas físicas y qué naves entran en el certificado, no puede ser un secreto interno guardado bajo llave. Tiene que ser información documentada y disponible públicamente para cualquier parte interesada.
Transparencia total.
Cualquier vecino de Alacant tiene el derecho legal a saber qué está incluido exactamente en esa gestión ambiental del polígono. Es esa transparencia forzada la que le da verdadero valor internacional al certificado.
Bueno, menudo disección hemos hecho de estos sistemas de gestión. Es un tema denso, no nos vamos a engañar, pero es increíblemente revelador. A modo de síntesis de todo este material, yo creo que queda meridianamente claro que implementar esto está a años luz de organizar un evento de fin de semana para ir a plantar árboles con los empleados y hacerse la foto para LinkedIn.
Totalmente.
Se trata de integrar el impacto ambiental como un engranaje más, uno de los principales de la maquinaria operativa y financiera de la empresa. Exige un compromiso total de la alta dirección, te obliga a desnudarte en un análisis DAFO brutalmente honesto frente a tu entorno, te hace escuchar a los vecinos y a los ministerios por igual, y te impone, como acabamos de ver, una honestidad geográfica absoluta, para que no delimites tu compromiso solo a las partes de tu negocio que quedan bien en la foto.
Lo que en el fondo plantea una pregunta crucial para todo el tejido empresarial actual. Si entendemos que la gestión empresarial del futuro se basa en la mejora continua y en la optimización de procesos, la responsabilidad ambiental ya no se puede tratar como un departamento aislado en el sótano o un mal necesario para evitar que te pongan multas.
Desde luego que no.
Debe entenderse como una dimensión integral de la eficiencia operativa. A fin de cuentas, la ineficiencia ambiental, es decir, gastar más agua de la cuenta, desperdiciar materiales, usar mal la energía, es ineficiencia económica directa. Las empresas que realmente lideren los próximos mercados serán aquellas que asuman que su huella de carbono y sus vertidos son tan críticos y deben estar tan auditados como sus balances financieros de final de año.
Y para despedir este análisis a fondo, nos gustaría dejar a la gente que nos oye con una reflexión que, basándose en todo este marco normativo, empuja los límites un poco más allá. Hemos hablado antes de esa perspectiva de ciclo de vida que te obliga a mirar desde la mina donde se saca el mineral hasta el vertedero. Pero pensemos un momento en esto. Si una corporación verdaderamente asume la responsabilidad del ciclo de vida íntegro de su producto, ¿hasta qué punto es también responsable de los malos hábitos de consumo o del reciclaje ineficiente que hace su cliente en la intimidad de su propio hogar?
Esta es una gran pregunta.
Es decir, si el ciclo de vida real no termina cuando yo paso por la caja del supermercado con un producto, la verdadera gestión ambiental de la próxima década podría requerir que las empresas rediseñen por completo su relación con nosotros como consumidores, quizás manteniendo un vínculo de responsabilidad compartida mucho después de la transacción inicial. Es un cambio de paradigma profundo sobre qué significa producir y qué significa consumir hoy en día. Os invitamos a darle una vuelta a esta idea y a observar con una nueva mirada cómo las corporaciones que nos rodean están gestionando o intentando esquivar este inmenso desafío. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.